es versículos del 12 al 17. Éxodo 32, del 12 al 17. En lo que usted lo busca, se lo leo, y ahí me sigue usted con la lectura. Éxodo 33, versos 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el increíble privilegio, Señor, de poder adorarte y glorificarte como tu iglesia, como el pueblo tuyo, Señor. Por favor, Padre bendito, permite que nuestros oídos sean abiertos y que nuestro corazón sea sensibilizado a la necesidad que tenemos, Señor, por un avivamiento, para que despiertes en medio de los tiempos, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, que nos haga, Señor, salir del letargo espiritual, de la tibieza, para que arda en nuestros corazones el gozo de tu salvación. De manera, Señor, que podamos predicar fielmente, que podamos cumplir con la gran comisión que tú nos enviaste como iglesia. Señor, y que en medio de todo esto tu nombre sea glorificado, Señor, para que aquellos que se pierden sin ti, para aquellos que no te conocen, sean alcanzados y puedan venir también al conocimiento de tu gloria, Señor. Permítenos ahora escuchar tu palabra. Permítenos ahora ser transformados por ella. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida, a cada corazón, a cada familia, Señor, para romper cualquier coraza de indiferencia, cualquier coraza de tibieza, Señor, que hemos puesto entre tú y nosotros a causa de estar entretenidos en diferentes cosas y de abandonar nuestras solemnes responsabilidades para contigo, como tus hijos, Señor, y como tu iglesia. Esa es nuestra oración en esta mañana. Añade bendición a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos estas palabras de Moisés, es inevitable pensar, hermanos, qué poderosa intercesión la que está haciendo Moisés acá. Y lo que esta oración nos muestra, en esencia, es el corazón que había en todos los hombres que oraron antes que nosotros por un avivamiento. Y eso es lo que vamos nosotros a aprender esta mañana. ¿Cómo oramos por un avivamiento? Esa fue la pregunta que nos quedó pendiente de la semana pasada. Y con la ayuda de Dios, a través de su palabra, vamos a poder contestarla este día. Así que, ¿cómo hacemos para orar por un avivamiento? Antes que nada, hermanos, debemos aclarar que las cosas en Dios no son provocadas. Nada de lo que Dios hace puede ser provocado por una acción de nosotros aquí en la tierra. Dios no reacciona por lo que nosotros hacemos. Si fuera así, entonces Dios no sería soberano. Y estaríamos cayendo en el mismo error que los pentecostales, queriendo fabricar manifestaciones externas a partir de sensaciones, a partir de sentimientos y emociones, para llamarlas erróneamente avivamiento. Y las cosas, vimos anteriormente, que simplemente no funcionan de esa manera. La Biblia nos dice en Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, Él ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Él hace todo lo que le place, de acuerdo a sus propósitos eternos. Entonces, nosotros no podemos venir y pretender controlarlo con lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Al final, si tenemos en mente lo que es un avivamiento, vamos a recordar que un avivamiento es un volver a Dios en una gran escala. Entonces, lo que nosotros podamos hacer para provocar este volver a Dios en una gran escala tiene muy poco efecto. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer que los corazones humanos se vuelvan a Él es Dios mismo. ¿Qué poder tiene usted sobre el corazón del hombre? Ninguno. ¿Qué poder tiene usted sobre su propio corazón? Ninguno. Sin embargo, el Espíritu Santo actuando a través de nosotros es el que nos puede convencer de todo pecado. Es el que nos puede guiar hacia toda justicia. No los hombres. Entonces nosotros no tenemos tal poder para crear o fabricar un avivamiento. Es Dios el que tiene que hacer volver los corazones. Y lo que sucede cuando nosotros oramos por un avivamiento es que nos alineamos con la voluntad de Dios. Nos hacemos uno mismo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice a nosotros que la voluntad de Dios es nuestra santificación, la santificación de sus elegidos. Entonces, orar por un avivamiento es orar por lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos uniéndonos a la voluntad de Dios. Estamos siendo uno solo con Él. Y cuando somos uno solo en Dios, al orar por estas cosas, nosotros nos convertimos en receptores de la gracia de Dios. Y Dios trae ese avivamiento que tanto anhelamos cuando como iglesia comenzamos a vivir conforme a su voluntad. Si nosotros empezamos a escuchar su palabra, si nosotros empezamos a poner por obra su palabra, si nosotros empezamos a orar de una manera más ferviente, si empezamos a evangelizar, si empezamos a dar testimonio en nuestras vidas, en nuestras redes sociales, trabajos, escuelas, universidades, familias, etc. Cuando Dios se convierte en mano, hermanos, en nuestra única pasión y deleite, el resultado natural de eso, el resultado natural de llevar nuestra pasión y nuestro deleite por Dios en la palabra, en la oración, a todas las áreas de nuestra vida, el resultado de eso es que más y más personas van a comenzar a ser impactadas por el poder transformador del Evangelio. ¿Y por qué no sucede eso ahorita? ¿Por qué esto no está pasando en este momento? La respuesta es muy sencilla. Porque nosotros todos estamos en tibieza espiritual. Si no estuviéramos en ese estado, hermanos, Dios sería nuestra única pasión, nuestro único deleite. Estuviéramos esforzándonos por escuchar más su palabra, por ponerla por obra, por orar más fervientemente, por evangelizar, por dar testimonio a nuestras familias, en las redes sociales, en las escuelas, en las universidades, en las familias, en todos nuestros contextos. ¿Y por qué no sucede? Porque estamos tibios espiritualmente. ¿Qué necesitamos para salir de esa tibieza? ¿Qué necesitamos para despertar de ese letargo? Necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Y para eso estamos aquí ahora. Para eso estamos aquí hoy. Para orar por un avivamiento. Si bien es cierto, uno no puede fabricar un avivamiento falso, Pero también hay que reconocer que el que haya falsos no significa que no pueden haber verdaderos. Dios puede traer un avivamiento verdadero. Y cuando uno se pone a observar en la historia, uno puede encontrar patrones de oración de los siervos de Dios que lograron agradar a su Señor para que Dios trajera un avivamiento. Lo que le estoy diciendo con esto es que no hay una forma mágica para lograr un avivamiento. Uno no puede decir, vamos a cantar 3 canciones y después vamos a predicar de esto y después vamos a hacer esto y lo otro y de ahí vamos a traer un avivamiento. No hay una fórmula mágica. Pero sí podemos ver nosotros en la oración de todos los siervos que oraron por un avivamiento, que hay un patrón consistente, que hay un patrón que se repite, el cual nosotros podemos adoptar y tratar de seguir para poder lograr agradar a nuestro Dios y que Dios sea el que traiga el avivamiento. Y debemos considerar cuáles son esos elementos en estos patrones para que podamos aprender qué cosa significa cuando nosotros oramos, Señor, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y entre todos estos siervos que lograron agradar al Señor por medio de sus oraciones, tenemos primeramente a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, de quien dicen los evangelios que el Padre tuvo complacencia en Él. Encontramos en Mateo 3:17. El Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús logró complacer al Padre, y podemos aprender nosotros de la oración de Jesús qué cosas podemos integrar en nuestras oraciones para orar por un avivamiento verdadero. Tenemos a Abraham. Dios se manifiesta acerca de Abraham, mi siervo Abraham, en Génesis 16, y luego leemos en Génesis 18 que Dios dice, ¿ocultaré acaso yo los planes de mi siervo Abraham? Y ahí en el contexto de ese pasaje vemos que Abraham está negociando con Dios por la salvación de Sodoma ante la destrucción inminente. Y comienza un trijal en esa negociación y le dice, Señor, si 10 justos hubieran ahí en Sodoma, no la destruirías. Y el Señor le dice, no, Abraham, si 10 justos hubieran, yo no la destruiría. Hasta que Abraham pierde todas las esperanzas de que hubiera siquiera un solo justo ahí en Sodoma. Y se da cuenta que la destrucción es inminente. Y este pasaje nos muestra también que la salvación no es negociable. Lo que Dios ha resuelto hacer, Dios lo hará. Sin embargo, Dios se agrada de sus siervos y la manera en cómo ellos oran nos deja a nosotros un patrón de cómo orar también por un avivamiento. Y hermanos, qué tremendo cuando yo leía acerca de la vida de Abraham, decía qué hermoso cómo Dios trata a sus sirvientes. Vemos que dice Dios, Abraham, mi siervo. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender acerca de Dios y su trato hacia los que le sirven? Tenemos también a Moisés. Moisés es un hombre excepcional. Moisés tuvo el privilegio de poder hablar con Dios cara a cara. Y dice que Dios hablaba con él como quien habla con un amigo. Éxodo 33:11. Y por supuesto, el que nos está diciendo esto es el mismo Moisés. La Moisés es el que está escribiendo ahí en Éxodo y dice, y Moisés hablaba cara a cara con Dios y Dios trataba a Moisés como que era un amigo. Ahora cualquiera pudiera decir, qué problema de ego más grande el que tenía este Moisés, cómo escribía con humildad acerca de él mismo. Pero recuerde que quien está inspirando a Moisés para escribir estas cosas es el Espíritu Santo. Por lo tanto, las palabras que Moisés está escribiendo acá son ciertísimas. Y no debe de haber en nosotros ninguna sombra de dudas de que así, tal como lo dice Moisés, así era. Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Entonces nosotros podemos aprender mucho de la oración de Moisés. Tenemos a David también. Un hombre conforme al corazón de Jehová, nos dice Hechos 13:22 y 1 Samuel 13:14. Podemos aprender mucho de la intercesión de David. Esta mañana, sin embargo, el Señor dirigió mi atención hacia Moisés. Porque lo que Dios logró a través de Moisés, a pesar de las grietas en el carácter que este varón sin precedentes tenía, Dios lo usó poderosamente. Porque el pueblo que a Moisés le tocó pastorear, hermanos, por 40 años en el desierto, fue un pueblo extremadamente difícil y de dura cerviz. La palabra dice que eran de dura cerviz y eran necios y desobedientes, por lo menos en 7 pasajes aquí en el libro de Éxodo. 4 de los cuales aparecen en el contexto del pasaje que leímos esta mañana. Están entre los capítulos 32 y 33. 32 y 34, perdón. El caso es que este era un pueblo tan difícil, tan de dura cerviz y tan desobediente, hermano, porque a pesar de que saborearon la gloria de Dios de una manera visible y poderosa, persistieron en desobedecer y en ser malagradecidos. Pablo le recuerda una tremenda moraleja a los corintios usando este ejemplo de Israel en el desierto. Dice 1 Corintios 10, del 1 al 6, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Imagínense, todos vieron la nube que los cubría y que climatizaba su travesía en el desierto. Todos pasaron por el mar, todos contemplaron con su vista que el Señor partió el mar en dos para que ellos pasaran en seco. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hermanos, si tenían hambre, no hay problema. Llovía maná del cielo y ellos lo recogían en canasta. Aquí en nuestro país nosotros nos maravillamos de ver la lluvia de peces, que es un milagro sin precedentes como en ningún otro país, ¿verdad? Pero todo eso tiene una explicación científica. Ahora imagínense ver llover panes, literalmente, y recogerlos en canastas para comer cuando uno tiene hambre. Eso es lo que participaron, de eso fue de lo que participaron los hijos de Israel. Y esto más, dice Pablo, bebían de la roca espiritual que los seguía. Yo no sé si usted se ha detenido a meditar acerca de lo que dice este pasaje, pero había una roca espiritual que los seguía y que les daba agua, y esa roca era Cristo. Hermanos, estaban presenciando a Cristo antes de su ministerio terrenal. Verso 6 dice... Verso 5, perdón. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. A pesar de haber sido partícipes de todos esos milagros sobrenaturales, codiciaron las cosas que otros pueblos tenían. Codiciaron las algarrobas que tenían los pueblos paganos enemigos de Jehová. Querían ser partícipes de lo que hacían los pueblos que ofrecían incienso al dios Moloc, al dios Renfán y a todos esos dioses paganos que no eran dios verdadero. Dios no se agradó de ellos y los dejó tirados en el desierto. Fue necesario que hubiera un relevo generacional, una gente que no tenía a Egipto en sus corazones, para que pudieran heredar a Canaán. Y a pesar de todas estas rebeliones de esta gente tan difícil y de dura cerviz, Moisés los aguantó 40 años. Y a veces uno con dos años de ministerio quiere salir corriendo. Pero cuando el Señor nos recuerda que así nos aguanta Él a nosotros, entonces recapacitamos y se nos pasa. De manera, mis hermanos, que tenemos mucho que aprender de Moisés. Y cuando vemos sus oraciones, cuando vemos a Moisés aquí orando con el Señor, es inevitable compungirnos ante la ternura y ante ese anhelo santo que tiene este siervo por la presencia de Dios. Y no es por sus obras, no es por las cosas que haya hecho, sino de ver a Dios actuando a través de él. Dice en Números 12:3 que era el más manso entre los hombres. Era un hombre de una mansedumbre excepcional. Pero lo más admirable, hermanos, es que vemos aquí en Moisés el mismo patrón de las oraciones por avivamiento de los otros siervos que mencionamos anteriormente, que se esforzaron por agradar al Señor. Así que es necesario que estudiemos detenidamente cuáles son los elementos de esa oración. Si nosotros queremos ser quebrantados en medio de nuestra tibieza espiritual, como lo fue Israel, para que podamos gozar de la vida en abundancia que nos trae Canaán, que es la nueva vida en Cristo. Si estudiamos nosotros, hermanos, la vida de todos los hombres que destacaron notablemente por la manera en cómo suplicaban e intercedían en el tiempo antes del avivamiento, cuando estaban ahí orando y suplicándole al Señor que enviara un avivamiento, nosotros nos vamos a dar cuenta que invariablemente eran impulsados, todos estos siervos fueron impulsados por los mismos motivos que encontramos nosotros aquí en Moisés. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de ser muy claros en lo que respecta a nuestros motivos, porque estos motivos nos van a dar la pauta a nosotros de cómo orar por un avivamiento. Estos motivos nos van a dar a nosotros las claves de lo que es necesario al orar por un avivamiento. Cuando lo veamos, usted se va a dar cuenta que cuando hemos orado, hemos estado totalmente distantes y totalmente alejados de orar de una forma correcta. Así que quiero que me acompañe a que miremos el primer motivo en el verso 3. Dice Éxodo 33, verso 3. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Aquí Moisés está preocupado principalmente por la gloria de Dios. Ese es el motivo de su preocupación principal, la gloria de Dios. Y el texto nos evidencia que él constantemente está preocupado por la gloria de Dios. Y lo encontramos de continuo sacando este argumento una y otra vez cuando dialoga con Dios. Se preocupaba celosamente por el nombre y por la reputación de Dios. Moisés le decía: esta gente es tu pueblo. ¿Qué van a decir de ti? Tú eres su Dios. Y al manifestarse de esta manera, él está sugiriendo que la gloria de Dios está totalmente involucrada en el asunto. Consideremos un momento el trasfondo de esta plática. Dios, en efecto, ha demostrado poderosamente que Israel es su pueblo. Y ellos, positivamente, han confesado que son el pueblo de Dios. Entonces, los dos tienen, como quien dice, un acuerdo vinculante en que Dios va a ser el Dios de ese pueblo, y ese pueblo va a ser un pueblo de Dios. Dios lo sacó de Egipto con milagros poderosos y con prodigios. Imagínense, les abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran en seco y destruyó a sus enemigos ahogándolos. Pero a causa de su dureza y a causa de su incredulidad, ahora le plantea a Moisés una nueva alternativa. Y le dice a Moisés: mira, lo que voy a hacer es esto. Te voy a destruir a este pueblo rebelde, lo voy a matar a todos, y te voy a dar un nuevo pueblo. Un pueblo más dócil, un pueblo que haga caso, un pueblo que sea enseñable, un pueblo que sea obediente a mis mandamientos. Entonces Moisés viene y le dice, ¿y ahora qué? Nos trajiste hasta acá para hacernos morir en el desierto. ¿Qué van a decir los egipcios? Van a decir que eres un Dios como los políticos, que prometes grandes cosas y al final no cumples nada. Moisés le está sugiriendo a Dios que su propia gloria y su honor están en juego en toda esta situación. Por lo tanto, no puede hacer eso que está planteando. Pero el principal motivo de Moisés para hablar con Dios de esta manera tan osada es que la gloria de Dios estaba en juego. Hermanos, ¿qué tan a menudo nosotros nos preocupamos por la gloria de Dios? ¿Se da cuenta que casi nunca oramos por la gloria de Dios en nuestras oraciones? Eso es tremendo, hermanos, porque nuestra motivación principal al orar por un avivamiento debe ser la gloria misma de Dios. Hoy en día los falsos predicadores de la prosperidad están motivados a orar por un avivamiento, principalmente para mostrar el poder de Dios, ¿verdad?, en sus cultos sobrenaturales. Y que de esta manera, con esta demostración de poder, se llenen sus iglesias de espectadores que están dispuestos a pagar por un espectáculo de sobrenaturalidades, y de esta manera que ellos puedan llenar sus bolsillos de dinero y que puedan recibir el reconocimiento de los hombres. Eso es lo que les preocupa al final. Cuando oran por un avivamiento, cuando vemos esas campañas de milagros y sobrenaturalidades, lo que ellos quieren es amasar multitudes, que llenen sus bolsillos de dinero y que reciban la fama de siervos sobrenaturales. En nuestros días la gloria de Dios ha sido relegada a un simple medio. Para muchos predicadores, la gloria de Dios solamente es la escalera que les permite llegar hasta la fama y alcanzar riquezas. Eso es la gloria de Dios para muchos. Y esto es sumamente lamentable y debería de llenarnos de indignación santa. Porque han relegado la gloria de Dios a un medio solamente. La iglesia, después de todo, hermanos, es la iglesia de Dios. Somos un pueblo que ha sido escogido para ser posesión exclusiva y singular de Dios, nos dice 1 Pedro 2:9. Y nos dice que Él nos ha llamado de tinieblas a luz admirable con el propósito específico de anunciar sus excelsas virtudes. Por lo tanto, este tema de la gloria de Dios debe de preocuparnos. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en esto? Pablo nos recuerda en 2 Corintios 3:2. Pablo le dice a los corintios, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Esta es la responsabilidad que usted y yo tenemos con la gloria de Dios. Somos cartas leídas, conocidas por todos los hombres. ¿Por qué esta debe de ser nuestra preocupación y nuestra responsabilidad celosa? Porque Dios, el mundo, juzga a Dios. El mundo juzga a nuestro Señor Jesucristo. El mundo juzga a su iglesia. Y juzga la fe cristiana por lo que mira en nosotros. El mundo juzga a Dios, a Jesucristo, la iglesia y la fe cristiana por lo que mira en usted y en mí. Nos guste o no, hermanos, somos representantes de Dios a donde quiera que nosotros vayamos. Porque somos el pueblo que se ha adjudicado el nombre de Dios. Somos el pueblo que habla acerca de Él. Nadie más habla acerca de Dios. Y los hombres del mundo consideran a la iglesia como la representante de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros sigamos a Moisés en este ejemplo de ocuparnos diligentemente por la gloria de Dios. Nuestra primera preocupación, hermanos, al orar por un avivamiento, debe ser la gloria de Dios. Porque eso es lo que tenemos que recuperar. Eso es lo que perdemos cuando nosotros pecamos. Eso es lo que perdemos cuando estamos alejados de Dios y en tibieza espiritual. La gloria de Dios. Debemos recuperarla para que Él brille en nosotros. El problema con nosotros es que nuestro enfoque es demasiado egocentrista. Solo estamos pensando en nosotros cuando nosotros oramos. Siempre estamos pensando en lo que nos hace falta, estamos pensando en cómo nos sentimos, en lo que necesitamos, en lo que nosotros anhelamos, en lo que le pedimos. Y esa no es la manera de orar por un avivamiento. En primer lugar, debemos preocuparnos por la gloria, la honra y el nombre de Dios. Teniendo en mente, hermanos, que Dios siempre va a ser glorificado. Dios no necesita que nosotros le demos gloria para que Él reclame la gloria para sí mismo. Por el contrario, nosotros sí debemos preocuparnos por cómo representamos esa gloria en nuestras vidas. Esa era la prioridad de los hombres santos en todo el canon de la Escritura. Estos hombres sentían una pasión por Dios y se afligían cuando no presentaban esa gloria a los demás. Se sentían mal cuando Dios no era adorado como debía serlo. Y oraban a Dios por el propio bien de Él, por su gloria, para que su nombre fuera vindicado y para que se levantara y venciera a sus enemigos. Esta debe ser, hermanos, nuestra motivación principal al orar por un avivamiento. La segunda motivación que debemos tener al orar por un avivamiento es la honra de su iglesia. La honra de su iglesia. Amados, el avivamiento no vendrá hasta que nosotros no hayamos llegado a la etapa en la que nos olvidamos de nosotros mismos y nos preocupamos por la iglesia, por el cuerpo de Cristo y por su pueblo aquí en la tierra. Hasta que nosotros no nos olvidemos de todo lo que nosotros necesitamos, de todo lo que nosotros queremos, de todo lo que nosotros anhelamos y nos preocupamos por su iglesia, el avivamiento no va a llegar. Ahora, todos tenemos problemas y dificultades. No hay nadie que no los tenga. Los problemas de uno no son más grandes que los problemas del otro. Cada quien experimenta los problemas en su propia escala de sufrimiento. Si alguien dice que sus problemas son más grandes que los demás, eso es en extremo narcisista, egoísta y orgulloso. Narcisista, egoísta y orgulloso. El caso es que siempre estamos poniendo nuestros problemas como el centro de nuestras oraciones. Siempre lo que determina la manera en cómo oramos son nuestros problemas y nuestras necesidades. Y con esto no digo, hermanos, que tampoco no debemos orar por ellos. Sí, debemos orar por ellos. Pero nuestros problemas no pueden ser el punto principal en nuestra agenda cuando nos reunimos a hablar con Dios. Cuando llegamos ante Él para orarle. Porque para cuando terminamos de orar por nuestros problemas, estamos tan cansados y tan agotados que no queremos orar por nada más y por nadie más. Siempre es mi bendición, mi necesidad, mi esto, mi aquello, mi familia. Y claro, Dios prometió encargarse de estas cosas. Pero ¿dónde queda la iglesia en nuestras oraciones e intercesiones? Vamos más allá de nuestra propia familia y de nosotros mismos. Nos ponemos de pie ante el pueblo y decimos que la única esperanza del mundo es el cristianismo. Decimos que la iglesia y solo la iglesia tiene el mensaje de salvación que el mundo necesita. Si vamos a orar por un avivamiento, hermanos, debemos empezar orando por recuperar la gloria de Dios y seguidamente la honra de la iglesia para que sea manifiesta entre los hombres que aún no le conocen. Que su iglesia sea levantada, que su iglesia sea despertada. Y su iglesia somos usted y yo. El tercer y último motivo lo vemos en el verso 16. Éxodo 33, 16. ¿Y en qué se conocerá a ti, que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? La tercera motivación de Moisés al orar por un avivamiento son aquellos que están apartados de Dios, los que se burlan del Señor, los que lo desprecian y los que le ridiculizan, no solamente con sus palabras, sino que con sus acciones. Y esto es algo sumamente difícil de hacer, hermano. Porque el pecado que mora en nosotros muchas veces nos va a hacer reaccionar de manera sanguínea, de manera fuerte, contra los que persisten en burlarse del Señor. Y aún vamos a encontrar que estos están aún en medio de los que se dicen ser cristianos. A veces uno quisiera actuar como Juan y Jacobo. Miren lo que dice Lucas 9, del 54 al 56. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? Así quisiéramos reaccionar muchas veces contra los que desprecian el nombre del Señor, como Juan y Jacobo. Pero el Señor les enseña, dice la Escritura. Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otras aldeas. Como hijos de Dios, Jesús nos enseña que debemos orar por aquellos que están apartados de Dios, para que Dios pueda levantarse y silenciar a aquellos que persisten en burlarse de Él. Que de esta manera se cumplan las palabras del Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones, y enaltecido seré en la tierra. El pueblo de Dios debe interceder siempre por aquellos que se apartan de Él. Porque aún en medio de esos que se han apartado, hermanos, hay familiares nuestros y hay seres muy queridos que necesitan venir al conocimiento de la gloria de Dios. Debemos clamar a Dios por misericordia hacia los que se apartan de Dios, para que su gracia los encuentre de la misma manera que nos encontró a nosotros. Debemos orar por ellos. Y hermanos, en esto tenemos que ser honestos, porque no hemos orado por los que se pierden con la celeridad que tendríamos que estarlo haciendo. porque estamos más preocupados y estamos más sumidos en nuestras propias necesidades. Y esto nos ha hecho indiferentes ante ellos. Somos como los fariseos que se regocijan en sus obras justas. Nuestra actitud es de no me importan los demás con tal de que yo sea salvo. Con tal de que mi familia y yo seamos salvos. La Escritura nos muestra el corazón de Jesús hacia las personas que estaban apartadas de Él. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Este es el corazón de nuestro Dios. Y ese debería ser nuestro corazón. Y este debería de ser nuestra motivación, hermanos, cuando oramos por un avivamiento. Mi llamado esta mañana para la iglesia es que podamos retirar el foco de la atención de nosotros mismos. Hermanos, ya dejemos de pensar tanto en nosotros. Enfoquémonos en Dios. Enfoquémonos en lo que es importante para Dios para que podamos ser uno con Él. Y oremos que su voluntad sea hecha en la tierra, y cuando oremos de esta manera, que nuestras oraciones sean escuchadas y que logren un cambio en medio de nosotros, de nuestras familias, de nuestras comunidades. Dejemos de pensar en nosotros. Pongamos el foco en lo que Dios quiere. Lo que es importante para Dios. ¿Qué es importante para Dios? Estas tres cosas que vimos esta mañana. Su gloria. Su iglesia. Y los que están apartados de Él. Cuando estos objetivos motiven nuestras oraciones por avivamiento, nosotros nos vamos a hacer verdaderamente uno con Dios para poder orar en el Espíritu conforme a su voluntad. Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, nosotros vamos a comprender la profundidad del contexto teológico de lo que nos está diciendo Juan en 1 Juan 5:14 al 16. Mire lo que dice, recordándonos de todo lo que hemos visto acerca del avivamiento y las cosas por las que tenemos que orar por avivamiento. Mira lo que dice 1 Juan 5, del 14 al 16. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Nos hacemos uno con Dios en las cosas que son importantes para Dios. Y entonces comenzamos a orar por las cosas por las que Dios quiere que oremos. Y Dios concede nuestras peticiones porque son conforme a su voluntad. Y entonces venimos y pedimos por nuestros hermanos que están en pecado, y Dios nos concede las peticiones dándoles vida. Lo último que quisiera que consideremos esta mañana es la manera en cómo oró Moisés por un avivamiento. Ya con esto voy terminando. Los elementos presentes en sus oraciones deben estar también presentes en las nuestras si nosotros queremos orar en el Espíritu y ser uno con Dios para que su voluntad se cumpla aquí en la tierra como en el cielo. El primer elemento que tiene que haber en nuestras oraciones es la osadía. Todas las oraciones que han prevalecido, mis hermanos, tienen este elemento de confianza que tenía la oración de Moisés. No podemos orar de verdad, ni mucho menos interceder, si no tenemos la seguridad de que somos aceptados y si no sabemos cómo llegar a ese lugar santísimo del trono de Dios. Si nos pasamos todo el tiempo orando por nosotros y nuestros pecados, preguntándole a Dios si nos escucha, ¿por qué no contesta nuestras oraciones? ¿Cómo vamos a poder orar por un avivamiento? ¿Cómo vamos a poder interceder a la manera como Moisés intercedió? Cuando Moisés se encontraba con Dios, dice que Moisés se encontraba con Dios cara a cara como un amigo. Moisés no tenía ninguna razón para dudar que Dios estuviera ahí, porque Dios ya le había mostrado en ocasiones repetidas su poder. No me imagino a Moisés buscando una validación de parte de Dios cada vez que se acercaba a orar con él. Es necesario, nos dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la confianza que debe prevalecer en nosotros al momento de orar. Cuando venimos y nos arrodillamos para orar, sabemos que Dios está ahí y que Dios nos escucha. No necesita ninguna validación de poder para saber si Dios está ahí, porque ya le demostró por medio de su palabra que efectivamente ahí está y lo escucha, y que Él es galardonador de los que le buscan. El segundo elemento que tiene que haber en nuestras oraciones es la razón. Y esto lo vemos en la manera impresionante en la que Moisés habla con Dios con argumentos razonables. No está hablando de incoherencias infundadas. No está llegando a Dios con vanas repeticiones, ni tampoco con jerigonzas indescifrables. Los argumentos que Dios está presentando ante Moisés son argumentos claros, coherentes y contundentes. El verso 12 evidencia este elemento. Mire cómo se acerca a Dios y dialoga con Moisés, perdón, y dialoga con Jehová. Le dice: mira, tú me dices a mí esto y lo otro, pero todavía no me has dicho quién va a ir con nosotros. Vemos que Moisés no está hablando como un hombre bajo la ley con el dador de la ley. Está hablando como un padre habla, como un hijo habla con su padre. Dios había hablado cara a cara con Moisés. Si Dios se había revelado de esta manera a Moisés, Moisés sabía que tenía la confianza de poder hablarle a Dios de esta manera, con esta franqueza, con este razonamiento. Como cuando nos dice también el escritor de Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos la plena confianza. Cristo abrió el camino para que nosotros nos acercáramos confiadamente al trono de la gracia, para hablar con Dios de esta manera razonable. Franqueza es otro elemento que debe prevalecer en nuestras oraciones. Moisés no viene a orar a elevar una oración general, indefinida e imprecisa. Él va con una petición específica y se concentra exclusivamente en una gran necesidad que tiene en este momento. Claro que sí hubo adoración, hubo acción de gracias, reverencia y hubo temor santo. Pero ahorita necesita una cosa y una cosa solamente: la presencia de Dios. Y eso va Moisés decidido a pedirle a Dios: tu presencia. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de acá. Esa franqueza debe existir en nuestras oraciones cuando nos acercamos a orar a Dios. Moisés no se desvía de su propósito. A diferencia de nosotros, que buscamos que pase rápido el tiempo cuando estamos orando. Siempre estamos diciendo: ay, ese hermano, ¿cómo ora de largo? ¿Por qué no termina? Ahí vemos a Moisés, que Moisés no se movía de ahí si el Señor no le garantizaba que su presencia iría con él. Nosotros estamos ahí viendo el reloj. Padre nuestro que todavía no tiene solo un minuto, ¿no? Y seguimos orando. Y no pasa el tiempo de esa oración. Y usted tal vez se pregunte: ¿y usted cómo sabe que es así, pastor? Porque a mí también me pasa. A mí también me pasa, y por eso necesitamos aprender todos cómo oramos por un avivamiento. Tenemos que tener esta franqueza cuando nos acercamos a Dios, de ser específicos. Moisés le expresa al Señor la necesidad de su presencia, y no solamente eso, sino que le da razones y se apoya en todos los argumentos que vimos para hacer esta petición a Dios. ¿Por qué necesito tu presencia? Para que tú seas glorificado, para que tu pueblo sea honrado, y para los que están apartados de ti, conozcan que tú eres Dios y que tú estás con nosotros. Se da cuenta cómo arma ese argumento delante de Dios y le presenta razones válidas para hacer su petición. Hermanos, esta franqueza que hubo en Moisés tiene que estar en nosotros. El último elemento que debe de existir en nuestras oraciones es la urgencia. Todas las grandes oraciones en la Biblia nos muestran este sentido de urgencia. Tenemos a Jacob cuando está contendiendo contra el ángel y le dice: no te dejaré si no me bendices. Toda la madrugada estuvieron peleando y finalmente Jacob, resuelto, le dice: no te voy a dejar si no me bendices. Génesis 32:26. Luego tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, haciendo una oración apasionada y con un alto sentido de urgencia. Le dice el Padre: si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso lo vemos en Mateo 26:39. Tenemos también a los cristianos en Hechos 4. Ellos rogaban a Dios y le decían: haz las cosas ahora, ahora. Mira lo que dice Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y el resultado de su oración fue un avivamiento sin precedentes en la vida de la iglesia. El verso 31 nos dice: cuando hubieron orado de esta manera, con esta urgencia, con esta solicitud, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Necesitamos aprender a orar de esta manera. Nuestros padres, los reformadores, sabían esto. Cuando Wycliffe es quemado por traducir la Biblia a la lengua vernácula de los ingleses para que cada persona tuviera una Biblia en su propio idioma en cada iglesia de Inglaterra, los dirigentes de la iglesia se enojaron, los monarcas se enojaron, lo mandaron a prender y lo quemaron. Y mientras moría, la oración de este hombre era: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y efectivamente, el Señor concedió su petición. Y la Biblia que había traducido en la lengua vernácula fue puesta en cada una de las iglesias de Inglaterra. Me recuerdo también del escocés John Knox. Él oraba al Señor y le decía: Señor, dame Escocia o me muero. Y el Señor le concedió la oración y le permitió poder implementar la fe presbiteriana en Escocia. Esa oración fue el detonante de un avivamiento en Escocia, así como la oración de Wycliffe fue el detonante de un avivamiento en Inglaterra. Necesitamos, hermanos, aprender a orar de esta manera. Estas son las lecciones más importantes que nosotros podemos aprender de este pasaje con respecto a cómo orar por un avivamiento. Muchos de nosotros vociferamos nuestras oraciones, pero ¿realmente hemos orado alguna vez con esta conciencia? ¿Estamos conscientes de nuestro encuentro con Dios cuando nos presentamos a orar? ¿O es únicamente una repetición? Es únicamente una costumbre, una tradición. Estamos libres de nuestro amor propio y de nuestro egocentrismo para poder interceder. Sentimos el peso en nuestros hombros, hermanos, por la gloria de Dios y por el buen nombre de la iglesia? ¿Es una preocupación esto en su vida? ¿Nos preocupamos por los que están apartados de Dios? Mis hermanos, que Dios nos conceda esta mañana ser intercesores, así como Moisés, para tener un corazón totalmente desinteresado de nuestras propias necesidades y enfocados totalmente en la gloria de Dios, en la honra de la iglesia y en la salvación de los pecadores. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.